41 minutos, muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, 27 de febrero, un día especial, porque un día como hoy, hace 8 años, se produjo el segundo terremoto más fuerte de la historia de nuestro país y el octavo más potente registrado por la humanidad desde que existen los sismómetros. Un fuerte tsunami sorprendió a los habitantes de la costa, destruyendo varias localidades ya debilitadas por el sismo. 525 personas fallecieron y más de 2 millones resultaron damnificadas. 8 años han pasado ya desde ese terremoto, que fue muy icónico porque también era una jornada en donde se cerraba el Festival de Viña, donde Arjona cerraba esa jornada del festival. Y bueno, ya ha pasado bastante tiempo y todavía hay que hacer balances y quedan cosas por hacer todavía respecto a las personas que quedaron en condiciones precarias producto de esta situación. Un día especial entonces para nuestro país que probablemente va a dar para el análisis durante esta jornada. Les contamos que hoy en Santiago tenemos 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 28, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, incluso algo de neblina a esta hora de la mañana. La máxima es de 28, entonces bastante agradable en comparación con días anteriores. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora, la máxima va a ser de 19, se espera que esté totalmente cubierto durante el día de hoy en la costa, en Viña del Mar y Valparaíso. En Concepción, 13 grados de temperatura que podrían alcanzar los 22, acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera que esté parcialmente cubierto. 7:33, revisamos los titulares. La designación de intendentes no dejó a todos los partidos de Chile Vamos conformes. Desde Renovación Nacional afirmaron que no hay equilibrio en los nombramientos, mientras que en Evópoli reconocieron que les hubiese gustado colaborar también en otras intendencias. El nuevo gobierno fichó al abogado Luis Hermosilla para enfrentar el juicio del caso Luxinger Mackay. El penalista presentó patrocinio en la causa para comenzar desde ya a conocer los antecedentes del juicio. A partir del 11 de marzo tomará el control del caso por parte del Ejecutivo y descarta un cambio de estrategia. Mientras tanto, en Temuco se vive un super martes. La segunda sala de la Corte de Apelaciones se pronunciará sobre el sobreseimiento de Héctor Yaitul y los otros 7 imputados por la operación Huracán, mientras que en el Tribunal Oral de la Ciudad comparecerán los comuneros acusados de la quema de un templo evangélico. El enviado especial del Vaticano, Charles Cicluna, recibirá hoy a Isaac Yigoitz, uno de los denunciantes de abusos sexuales por parte de los miembros de los Hermanos Maristas. Una ex funcionaria denunció al director nacional del Cerver por acoso sexual y laboral. La mujer acusó a Raúl García de insinuaciones de carácter sexual aprovechando su cargo jerárquico. El aludido dijo que se trata de una falsedad y que tras probable iniciará acciones legales. Los tiempos de viaje entre Huechuraba y La Reina van a disminuir a 30 minutos en hora punta. Esto gracias a la autopista Vespucio Oriente, que costará 939 millones de dólares y cuyas obras se van a desarrollar en 14 etapas que incluso van a implicar algunos desvíos. En el ámbito internacional les contamos que el gobierno de Donald Trump evalúa golpear al régimen chavista con un embargo petrolero. Las medidas es una respuesta a la convocatoria anticipada de elecciones que podrían incluir la prohibición total de la venta de crudo venezolano o el bloqueo de la venta al país caribeño de productos estadounidenses relacionados con el petróleo. China intensificó la censura ante las críticas por la decisión del Partido Comunista de perpetuar a Xi Jinping en el poder. Determinados conceptos, imágenes y también expresiones fueron bloqueadas en los buscadores de la web y también de redes sociales. Pidieron 30 años de cárcel para la ex presidenta surcoreana por corrupción. La solicitud corresponde por el rol que desempeñó Park Geun-hye en el caso de corrupción conocido como la Rasputina, que supuso su destitución y encarcelamiento preventivo desde marzo del año pasado. 7:35. Hay varias noticias en el ámbito nacional, pero sobre todo político, repartiendo y repitiendo más bien la fórmula de la semana pasada para dar a conocer los futuros subsecretarios a través de redes sociales. Finalmente, el presidente electo Sebastián Piñera oficializó este lunes cerca de las 11 de la mañana a los 15 intendentes y al delegado presidencial de la próxima región del Ñuble que va a asumir en su administración. Previo a este anuncio, el mandatario electo se reunió con las futuras autoridades en Apoquindo 3000 y en la instancia Piñera les transmitió la necesidad de trabajar de forma coordinada. Y de igual manera, la futura ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, el psicólogo Jorge Celume, quien se asoma como futuro encargado de SECOM, y el próximo subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, entre otros, realizaron presentaciones ante los futuros intendentes sobre el manejo de redes sociales, la relación con los medios de comunicación también, y también diferentes leyes en materia de probidad. Pero los anuncios, por ejemplo, Carla Rubilar, que fue designada como la intendenta en Santiago, fueron parte de las designaciones que hizo Sebastián Piñera durante la mañana del día de ayer, que no dejó indiferente a nadie. Luis Mayol fue designado en la Araucanía, es militante de Renovación Nacional y también es ex ministro. Y otro también de los intendentes que destacan es Jorge Martínez en Valparaíso, que es de Renovación Nacional y presidente del programa de Corfo en la región. Son parte de los intendentes que más destacan, sobre todo por la importancia de esas intendencias y también por el rol que van a tener que desempeñar. Sebastián Piñera entonces hizo este anuncio y pese a las palabras del presidente electo, el anuncio de los jefes regionales se dio en medio de una pugna que existía en Chile Vamos, principalmente entre Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, para que uno de sus militantes asumiera la región metropolitana, puesto que en el que Piñera finalmente designó a la diputada independiente, que es ex Renovación Nacional y ex Amplitud, Carla Rubilar. Hasta el miércoles en el sector se daba por seguro que se escogería al director de la Polar, Gonzalo de la Carrera, que es de Evópoli, para Santiago. Sin embargo, la UDI intensificó sus gestiones para que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, asumiera. Joaquín Lavín dijo que se iba a quedar en la comuna, que es lo que le gusta hacer finalmente. Y también el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, insistió en que el partido tenía gran interés en la región metropolitana. Bueno, finalmente la decisión de Sebastián Piñera fue designar a una persona independiente como Carla Rubilar, que ha generado un buen reconocimiento. Incluso Claudio Rego, el actual intendente de la región metropolitana, quedó bastante conforme y la felicitó a través de redes sociales. Así están las cosas. Carla Rubilar también ya ha dado declaraciones de lo que va a ser su futuro en la intendencia de la región metropolitana. Dice, tengo mucho que aprender del intendente Orrego. Así entonces la futura intendenta dijo que uno de sus objetivos será la prevención de emergencia y que está abierta, por supuesto, a recibir consejos o a recibir a personas que quieran aportar para la región metropolitana, tanto de el oficialismo como lo va a hacer la oposición a partir del 11 de marzo. Así están las cosas entonces tras la designación de intendentes que anunció que hizo el presidente electo Sebastián Piñera el día de ayer. Pero también un tema que va a estar bastante presente durante esta jornada es que el nuevo gobierno de Sebastián Piñera iniciará su gestión el próximo 11 de marzo y dio ya sus primeros pasos en cuanto a la materia jurídica. Todo esto con la incorporación del abogado Luis Hermosilla al equipo legal que representa al gobierno en el nuevo juicio por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. El profesional de dilatada trayectoria se sumó como asesor externo de la nueva administración por decisión del actual ministro del Interior, Mario Fernández. El jefe jurídico de esa cartera, Luis Correa, explicó que por instrucción del ministro se solicitó al tribunal la delegación del poder de los abogados Luis Hermosilla y Juan Ignacio Urrutia. Así entonces el nuevo gobierno está fichando a Luis Hermosilla para enfrentar este caso del matrimonio Luxinger-Macay. El penalista presentó patrocinio en la causa para comenzar desde ya a conocer todos los antecedentes requeridos para este juicio. A partir del 11 de marzo tomará el control del caso por parte del Ejecutivo y ya descartó tener tener un cambio en materia de la estrategia que se está llevando hasta ahora por parte del gobierno actual. Así que al parecer se va a mantener la línea que lleva el gobierno respecto de este caso. Pero también hoy día hay que destacar, se vio un supermartes en Temuco. El tribunal va a revisar la apelación del caso Huracán y también comienza el juicio por la quema de una iglesia evangélica. Intenso día martes va a ser entonces el que van a vivir esta mañana los tribunales de la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, y es que son dos estas causas que tienen y causan bastante interés nacional y que tendrán, por supuesto, sus respectivas audiencias de forma casi paralela en esta zona. La primera va a ser a las 8 de la mañana, donde la Corte de Apelaciones de Temuco se va a tener que pronunciar respecto al sobreseimiento de Héctor Yaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco. Y también los otros 7 comuneros mapuches imputados por la operación Huracán. Así, en el tercer piso del Tribunal de Alzada se revisarán las 8 apelaciones, entre ellas la del gobierno y la Fiscalía. Los alegatos entonces buscan revocar esta decisión del juez Federico Gutiérrez, quien falló para otorgar el sobreseimiento definitivo en la causa. Así es parte de lo que se vive hoy en Temuco. Como les contábamos, la segunda sala de la Corte de Apelaciones se va a pronunciar sobre el sobreseimiento de Héctor Yaitul y los otros 7 imputados, mientras que el Tribunal Oral de la Ciudad va a comparecer los comuneros acusados por la quema de un templo evangélico. Así están las cosas, lo que se vive en el sur del país en estos momentos. Y en otras noticias, también contarles parte de lo que destacan los diarios nacionales. Por ejemplo, el Mercurio dice que prohíben a carabineros la inscripción automática en el club aéreo. La decisión viene por parte del Ministerio de Justicia. Fue una de las observaciones realizadas en una fiscalización a raíz del reclamo de un socio. Y también se destaca el día de hoy en portadas nacionales declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, que dice que Chile no está preparado para la igualdad en la edad de jubilación, un tema que fue bastante tocado ayer, sobre todo por el enviado de la OCDE, que ha tenido una jornada bastante intensa en nuestro país y que da cuenta de estos temas. Según lo que destaca entonces las palabras del ministro de Hacienda, la idea fue propuesta por Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, como les contábamos, sobre nuestro país, pero al parecer Nicolás Eizaguirre dice que todavía falta para tomar una medida de este tipo, igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Y por supuesto también destacar la promesa de Vespucio Oriente, los viajes en 15 minutos de Huechuraba a Príncipe de Gales en hora punta. Es parte de lo que destacan los medios nacionales. Ayer se dio a conocer ya el inicio de esta autopista Vespucio Oriente, que costará unos 939 millones de dólares y se va a desarrollar en 14 etapas, que va a implicar por supuesto algunos desvíos, pero que finalmente va a tener un buen resultado, que es la proximidad o más rapidez para llegar a un destino entre Huechuraba y La Reina. Así que es parte de los temas que se destacan en el ámbito nacional. 7:44 a.m. Pasamos al deporte. Hay noticias en el ámbito deportivo. Les contamos que una verdadera fiesta se va a vivir desde las 21:30 horas de este martes en el Estadio Monumental, porque 40.000 almas serán testigo del estreno de Colo Colo en la Conmebol Libertadores cuando los albos reciban al Atlético Nacional por la primera fecha del Grupo 2. El cacique carga con una pesada mochila en el plano internacional, porque en el año 2017 quedó eliminado de la segunda fase a mano de Botafogo y además lleva 2 años sin disputar una fase de grupo y más de 10 sin poder acceder a la ronda de octavos de final. Por lo mismo, en la antesala de este duelo ante el equipo colombiano, el entrenador Pablo Guede señaló que está feliz, que está contento, ansioso porque empiece este partido. Dice: nos costó mucho llegar hasta acá. Palabras entonces de Guede previo a este partido que se va a desarrollar esta noche a las 21:30 horas, en donde el Atlético Nacional llega como uno de los favoritos, pues en la edición de la Copa Libertadores 2016 se proclamó campeón bajo la mano de técnica de Reinaldo Rueda. Recordemos que es el actual entrenador de la selección chilena. Para este encuentro contará entonces con su goleador, quien arribó a Chile el lunes y podrá ser parte entonces del 11 titular. Vamos a ver qué pasa entonces en este partido que se va a desarrollar a las 21:30 horas en el Estadio Monumental. También les contamos que Curicó Unido logró un heroico empate, hay que decirlo, en los descuentos ante Unión Española. Los torteros se perdían 4-1 hasta los 87 minutos de juego, pero terminaron sellando un empate 4-4 en el Estadio La Granja y con un hombre menos incluso. Era casi impensado que en el último minuto lograran dar vuelta a este resultado, pero finalmente empató con Unión Española en el cierre de esta cuarta fecha del Campeonato Nacional 2018. Los hispanos se imponían por 4-1 hasta los 87 minutos y finalmente se dio vuelta. Empate entre Curicó Unido y Unión Española. Y también queremos contarles noticias del tenis, porque el tenista número uno de Chile, Nicolás Jarry, abrirá la programación de este martes en el torneo ATP 250 de Sao Paulo, Brasil. El partido de primera ronda se va a disputar en el Court Central del Complejo Deportivo, entonces, a las 12:30 horas de Chile. Para los que lo quieran ver, lo pueden ver, por supuesto, a través de internet o por televisión. Así que vamos a estar apoyando desde acá a Nicolás Jarry para que le vaya muy bien hoy día en el ATP de Sao Paulo. 7:47. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados, especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. En Duna en Punto les contamos entonces lo que nos traen los principales diarios económicos el día de hoy. El diario financiero destaca que Asgener alista una fuerte reducción de personal tras su reorganización regional en busca de elevar retorno. Según fuentes de la industria, nuevo plan de ahorro incluye ajuste de unas 400 personas de las casi 1.500 que se desempeñan en la compañía que opera en Chile, Argentina y también en Colombia. También se destaca en el financiero que Morgan Stanley degrada a SQM y acción de minera cierra en mínimos desde el año 2015. Y por supuesto, en temas políticos, se destaca que Piñera mantiene apuesta por largo plazo y elige a una intendente en la región metropolitana para zanjar la disputa entre los partidos. Recordemos que Carla Rubilar es independiente. También destaca Pulso el día de hoy en su portada temas relacionados al Transantiago. Alsacia culpa al gobierno de Piñera ante el CIADI por daños económicos. Un paso más se dio en este arbitraje entre el Estado y Alsacia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocida como CIADI. El 9 de febrero, los abogados del operador presentaron los argumentos de su demanda, lo que apuntan a los contratos de concesiones impulsados por el Ministerio de Transporte en el año 2011, cuando Sebastián Piñera estaba en el poder. A juicio de la empresa, los nuevos contratos que ajustaron los pagos fijos y variables desnaturalizaron el régimen económico debido a que los componentes de los ingresos de los concesionarios fueron alterados ante sus sustantivamente. Es parte de lo que dicen los abogados Alsacia. Ahora resta que el Estado ingrese la contestación, lo que está establecido para ya el 13 de junio. Así que queda un rato para saber cómo se va a zanjar esta disputa entre el gobierno y Alsacia por el tema del Transantiago. También se destaca en Pulso que solo 5,4% de las mujeres que cotizan en AFP lo hace por el tope imponible. Y también se destaca en Pulso que el dólar alcanzó el menor nivel desde el año 2014 y el mercado apuesta por intervención verbal. El dólar rompió el piso de los 590 al cerrar en 587, el nivel más bajo desde el 10 de noviembre del año 2014. Con ello, el tipo de cambio real se ubica cerca de los niveles de la última inversión verbal. Por ello, en el mercado ya están apostando que el Banco Central enviará en el corto plazo una señal de preocupación por el nivel de paridad. El próximo informe de política monetaria podría ser la instancia entonces perfecta para hacerlo, según comentan algunos expertos. En todo caso, no hay consenso respecto de la conveniencia de una intervención. Es parte de lo que está dejando la baja en el dólar, que rompió la barrera ya de los 590 en ubicarse en 587. El dólar observado, destacan los diarios económicos, está en 588, que bajó el dólar, por ejemplo, les contamos que también bajó a 723. Son parte de los indicadores, el IPSA está en 5.669 puntos, tuvo una variación de 1,27% al abajo, digo, y el Dow Jones está en 25,709, tuvo un alza de 1,58%. Y Economía y Negocios del diario El Mercurio destaca que Sokimiche pierde 866 millones de capitalización bursátil en un día tras la pesimista informe del litio. Morgan Stanley prevé que el valor del litio caerá 45% el año 2021 por la sobreoferta, por lo que recomendó subponderar papeles de la firma. La bolsa local fue arrastrada por la caída y el IPSA retrocedió 1,27% durante la sesión y cerró en 5.669 puntos, como les contábamos anteriormente. Y en otros temas, Economía y Negocios destaca que chilenos cambian destino dentro de Brasil por fiebre amarilla. Muchos no lograron vacunarse, algunos perdieron pasajes, otros tuvieron que cambiar el destino. 7:52. En el ámbito internacional, en Duna en Punto les contamos que China está endureciendo la censura tras las críticas a la decisión de Xi Jinping de perpetuarse en el poder. Tras este anuncio, por sorpresa este domingo, de un cambio constitucional que permitirá al presidente de China, Xi Jinping, continuar en el cargo sin límites de tiempo, dos cosas mostraron de inmediato un frenesí de actividades. En las bolsas, las acciones de empresas cuyas marcas contuvieran la palabra emperador subieron como espuma, y en las redes sociales la censura bloqueó a diestro y siniestro cualquier término que pudiera sonar, aunque fuera lejanamente, a crítica a la iniciativa que está impulsando entonces el gobierno chino. La propuesta del Comité Central del Partido Comunista de eliminar esta cláusula en la Constitución china, que prevé un máximo de 2 mandatos de 5 años para el jefe de Estado y el vicepresidente, también se va a someter a una votación en la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular, que se inauguró la semana próxima ya en Pekín. Pero no hay ninguna duda de que finalmente esta iniciativa va a ser aprobada, que finalmente va a permitir a Xi Jinping y a su vicepresidente poder perpetuarse en el poder. La eliminación de los límites allanará el camino entonces para que Xi, el líder chino con más poder en décadas, continúe en el poder al menos durante un mandato más. Así que vamos a ver qué pasa próximamente en esta asamblea que se va a realizar en Pekín, pero desde ya algunas empresas están subiendo las bolsas que tuvieran la palabra o relación emperador, y en redes sociales y en páginas web se están haciendo algunos bloqueos que puedan tener algunas críticas a esta iniciativa. En otros temas también les contamos que la ex presidenta surcoreana Park Geun-hye se enfrenta hasta 30 años de cárcel por su presunto vínculo con uno de los mayores escándalos de corrupción que han afectado a la élite política y económica también del país asiático. Esta es la condena que pidió este martes la fiscalía para la anterior jefa de Estado, que fue destituida del cargo en marzo del año pasado y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva. La fiscalía pide 30 años de cárcel para la ex presidenta surcoreana por corrupción. El caso supuso su destitución, recordemos, y también el encarcelamiento preventivo hace ya casi un año. Y también contarles en otros temas que México y Canadá están redoblando su presión para que Estados Unidos no se salga del Tratado de Libre Comercio. Los gobernadores de Texas, Arizona y Minnesota insisten en la importancia de tratados para sus economías. El acuerdo ha contribuido a nuestro éxito, dicen algunos gobernadores de Estados Unidos, y mientras tanto México y Canadá redoblan la presión para que Estados Unidos no se salga de este tratado. 7:55. Saludamos a nuestros auspiciadores. Se sorprende tú a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula hasta el triple de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Softland, un software de administración que hace la diferencia. Y ahora en febrero, una espectacular promoción. Al adquirir una suite ERP, te llevas de regalo un espectacular parlante Bose portable. Visita www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. 7:55, nos vamos. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación les damos un breve resumen de noticias y ya a las 8 parte Hablemos en Off. Que tengan muy buenos días.